A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy hablaremos de una novela basada en el racismo de los Estados Unidos. Hoy presentaremos la obra literaria Matar a un ruiseñor de la autora norteamericana Harper Lee. Matar a un ruiseñor es la novela más exitosa de Harper Lee y se le considera como una obra cumbre en la literatura universal. Tanto es así que ganó el premio Pulitzer en 1961 y al día de hoy sigue presente en las librerías de todo el mundo y es un libro muy estudiado en las escuelas. Como les había comentado, mis queridos oyentes, Matar a un ruiseñor es una historia sobre los prejuicios y el racismo. La narra Scott Finch, que es una muchacha de 6 años que a través de sus inocentes ojos de niña y acompañada de su hermano y su mejor amigo, descubre la realidad del mundo repleto de injusticias y prejuicios. Esta novela nos sitúa en Macon, Alabama, durante la Gran Depresión de 1920. La narradora y protagonista es Scott Finch, hija del abogado Atticus Finch, de grandes valores morales. Scott, su hermano Jeremy y su amigo Dick están muy intrigados por los rumores del pueblo sobre un hombre llamado Bob Radley, que vive recluido en su casa. Según la leyenda, Bob apuñaló a su padre en la pierna y es un monstruo de sangre fría. Los niños quieren averiguar más sobre Radley, así que componen una pequeña obra teatral que narra lo que sucedió. Según ellos, lo escucharon lentamente. Los niños se acercan a la casa de Radley. Ellos creen que la casa está embrujada e intentan dejarle notas con una caña de pescar, mas Atticus los atrapa y los regaña por burlarse de ese pobre hombre. Igualmente, los niños escapan por la noche para espiar a través de la ventana de Radley. De todas formas, son descubiertos y en su huida, Jem se rasga los pantalones y los deja atrapados en una valla. Cuando él vuelve por ellos, descubre que están totalmente cosidos y perfectamente doblados. Los acontecimientos extraños siguen sucediendo en la casa de Radley. Allí hay un árbol con un gran agujero y los niños suelen encontrar regalos, monedas, golosinas y figuras, las cuales están talladas en jabón y son parecidas a ellos. Un día deciden dejar una nota en el árbol, pero al regresar al día siguiente, el agujero ha sido tapado con cemento. Ahora, ¿qué sucede en la segunda parte de este texto literario de Matar a un ruiseñor? El desastre llega durante ese invierno. La casa de la señorita Maudie se incendia y solo quedan cenizas. Scott, soñolienta, está parada en la calle tratando de no congelarse cuando alguien le coloca una cobija sobre sus hombros sin que ella se diera cuenta. Resulta que esa persona fue Bob Radley y Scott se espanta al darse cuenta de que él estaba allí y ella ni siquiera se había dado cuenta de que Radley estaba en ese lugar. Ya en la escuela, los niños se meten con Scott porque su padre ha aceptado defender a un hombre de raza negra llamado Tom Robinson, acusado de violar a una mujer. Durante el verano, Jeremy y Scout aprenden mucho sobre las diferencias raciales. También llega la tía de los niños, Alexandra, para intentar enseñarle buenos modales a Scout, a la que ve como una niña poco femenina. Llega el día del juicio de Tom Robinson y los niños pasan a hurtadillas a expiar. Es bastante evidente que la mujer que lo acusa de haberla violado, Mayela Ewell, está mintiendo, pero ni siquiera Atticus es capaz de desmontar su discurso y sentencian a Tom. Mientras tanto, algunos vecinos no están muy contentos con Atticus por haber tachado de mentirosa a Mayela. Semanas más tarde, Tom muere a causa de un disparo mientras intenta escapar de la prisión. Jen y Scott escuchan rumores sobre que el padre de Mayela, Bob Ewell, ha estado amenazando a su padre. Una noche, regresando del desfile de la noche de brujas, escuchan que alguien los sigue. Inesperadamente son atacados, aunque debido a su disfraz, Scott no logra ver nada. Cuando las cosas se calman, un hombre está en el piso y otro carga a Jem, lesionado e inconsciente. De vuelta hacia la residencia Finch, Scott lo sigue y cuando la situación se tranquiliza, descubren que Bob Ewell está muerto, Jeremy está lesionado y Bob Radley es quien lo lleva a casa. Por alguna razón, Atticus supone que el asesino fue Jeremy y comienza a preparar su defensa, mas descubren que Bob intentaba asesinar a los niños. Él cayó en su propio cuchillo y murió accidentalmente, por lo que ni Jeremy ni Bob serán acusados del asesinato. Scott acompaña a Bob a su casa e imagina cómo él ha visto al pueblo y ha observado a Jen, a Did y a ella a través de los años desde el interior de su hogar. Bob entra, cierra la puerta y jamás lo vuelve a ver. Con la muerte de Radley y pues la ida de Scott Finch a su casa a imaginar cómo era este señor, es que termina esta novela de Matar a un ruiseñor. Ahora, ¿quiénes son los personajes principales de Matar a un ruiseñor? Jean Los Scott Finch es la narradora y protagonista de la novela, hija de Atticus Finch y hermana de Jem. Impulsiva, agresiva e inteligente, su tía Alexandra la define como poco femenina. Comienza la historia con 6 años y la termina con 9, y en estos 3 años evoluciona mucho en cuanto a ideas sobre la igualdad y la amabilidad, algo que aprende de su padre. Atticus Finch es el padre de Scott y Jeremy, un abogado encomendado a defender a Tom Robinson, que es un hombre de raza negra acusado de violación. Viudo, trabajador y muy inteligente, Atticus se presenta como la imagen moral y la justicia de los valores y del bien en la novela. Jeremy Finch es el hermano de Scott, compañero de juegos y rival en peleas. Es 4 años mayor que Scott y a lo largo de la historia experimenta cambios físicos y mentales propios de su edad. Él es muy buen amigo de Dick y experimenta las injusticias sociales que ocurren en este texto. Ahora, ¿quiénes son los personajes secundarios? Dill es el amigo de Jem y Scott. Es un muchacho muy imaginativo y aventurero. Está basado en Truman Capote, amigo de la infancia de la autora Harper Lee. Tom Robinson es un hombre de raza negra acusado de violar a Mayela Ewell. Trabaja en una granja y es tenido como un hombre ejemplar, padre y esposo de buena fe. Bob Riley es un hombre misterioso que se recluye en su casa por años. Esta situación llama la atención de Scott, Jeremy y Did. Este personaje representa la bondad y, como Tom, la imagen del ruiseñor. Bob Ewell es un hombre prejuicioso, borracho y agresivo, perezoso y pobre. Es el cabeza de la familia Ewell y acusó a Tom Robinson de haber violado a Mayela, que era su hija. Él representa la maldad, la ignorancia y la venganza. Ya habiendo descrito con más detalles los personajes principales y secundarios que conforman esta obra literaria de Matar a un Ruiseñor, entonces haremos el análisis de ese texto con más profundidad. Uno de los elementos importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar un análisis de la obra Matar a un Ruiseñor es destacar quién es el narrador de la historia. En el presente es una mujer adulta que hace una remembranza de acontecimientos que sucedieron cuando era una niña, tenía 6 años de edad y pasaba largos y apacibles veranos en Alabama. Es por esto que el relato tiene el punto de vista inocente de una pequeña. Ahora bien, esto convierte a Scott en un narrador omnisciente durante el desarrollo de la trama de Matar a un Ruiseñor, además de ser al mismo tiempo la protagonista de la historia, quien vivió en carne propia lo que sucedió en Maicón. Generalmente, la autora emplea la primera persona del plural en el tiempo verbal del pasado cuando se quiere referir a su familia, en cambio usa la tercera persona igualmente en pasado para referirse a los otros personajes, vecinos y amigos de la infancia. Cuando se refiere a sí misma exponiendo sus ideas y pensamientos, lo hace en primera persona. Matar a un Ruiseñor tiene una estructura bien definida donde la autora presenta la historia en 2 partes que se unen perfectamente para contar el relato en su totalidad. En cada una de estas partes es donde se encuentran los 31 capítulos de los cuales se compone la obra. Inicialmente están los 11 capítulos pertenecientes a la primera parte y luego los 20 restantes que corresponden a la segunda parte de la obra. Entre ambos bloques de capítulos existe una diferencia interesante, ya que en el comienzo de la novela los capítulos son más extensos, pues la autora se dedica a explicar el ambiente. Ella describe los paisajes, las grandes casas, así como los extensos campos donde se planta algodón y la quietud de un pueblo que resultó tener el desafortunado defecto del racismo latente en cada uno de sus ciudadanos. En esta parte también se dan a conocer las personalidades de los niños y de sus aventuras, quienes corriendo y jugando por el pueblo dan la opinión de primera mano sobre sus vecinos. En medio de estos interminables y calurosos veranos, donde el tiempo pasa muy lento, sus travesuras comienzan a abrir la visión personal de que en este pueblo nada es como parece. También hay una parte específicamente escrita para que se conozca todo el panorama que se le presenta a Atticus cuando él decide tomar el caso y defender a Tom Robinson. Esto dio pie para que se mostraran las verdaderas intenciones de mucha gente y dejaran la hipocresía para dejar ver su lado más oscuro, que era digno de la sociedad racista y clasista que existía en esas épocas. En la segunda parte, los capítulos están escritos de manera diferente, ya que hacen la lectura más breve, ágil y fluida, dando más fuerza a los hechos y menos a las descripciones, donde rápidamente se van desencadenando los sucesos uno tras otro, para captar totalmente la atención del lector enganchándolo de un capítulo a otro. Matar a un ruiseñor está escrito de manera que los hechos se presentan ordenados cronológicamente y existen elementos que hacen referencia a datos presentados en el capítulo anterior, logrando así poder concatenar perfectamente la trama, haciendo que el lector esté ansioso por el desenlace siguiente. A pesar de que al comienzo del libro el lector es rodeado de descripciones y elementos cargados de información pertinente, la lectura se agiliza a medida que avanza la historia. Este tipo de inicio es necesario para lograr que el lector sepa verdaderamente cuál es el concepto de la obra. Esto se ve compensado en la segunda parte, donde la acción vertiginosa genera expectativas que lleva al desenlace final. El libro Matar a un ruiseñor fue redactado en un lenguaje sencillo, sin palabras rebuscadas o complicadas figuras literarias que desvíen la atención del lector. En esta obra, el aspecto emocional, la acción, el misterio y la inocencia exponen la propia sensibilidad de la autora, quien logró completamente su objetivo, que era entregar al público un texto interesante que hace reflexionar a quien lo lee. En cuanto a los personajes del texto, se puede observar una evolución en todos y cada uno de ellos. Los hechos relatados cambiaron muchas conciencias e hicieron transformaciones en la perspectiva sobre cómo se manejan las cosas, ya que algunas veces lo que piensa la mayoría no siempre es lo verdadero. La historia de Matar a un ruiseñor se desarrolla en un lugar creado por la mente de la autora, pero que tiene muchos elementos en común con las ciudades que se podían encontrar en esa época en la parte sur de los Estados Unidos. Durante la historia, los niños crecen, maduran y poco a poco van comprendiendo el comportamiento de sus semejantes, entendiendo lo bueno y lo malo de las costumbres presentes en los años de su infancia, donde se forma la sensibilidad hacia los temas sociales y la empatía hacia los demás. En cuanto al estilo, en las obras de literatura, el estilo de la escritura es lo que da la esencia al trabajo que presenta un escritor, es la forma de expresar las ideas que se han formado a partir de su fuente de inspiración en un lenguaje característico propio y totalmente diferente para cada autor. Este estilo dependerá de diversos factores, como la época en que se quiere enmarcar la obra, la relación que se tendrá entre el lector y el texto a escribir, las normas que regirán el contexto, la identidad social y el efecto en el público. Fundamentalmente, el estilo de escritura tiene que ver con la elección correcta de las palabras, la forma de estructurar las oraciones para lograr transmitir el significado del trabajo literario y crear el efecto que se quiere obtener con el trabajo literario. En cuanto al elemento de estilo que resulta más evidente en la autora de Matar a un ruiseñor, está la excelente narrativa, talento que de manera innata le imprime a todo texto que realiza. En una oportunidad, la revista Times se refirió al estilo presente en la narrativa de Lee como una brillantez táctil, con un especial talento para escribir relatos y contar sus magníficas historias. Especialmente es evidente su arte visual y su fluidez similar a la cinematografía, la cual hace que con sutileza una escena vaya detrás de otra de manera simple y sutil, sin sobresaltos en dicha transición. Harper Lee combina la narración que proviene desde el punto de vista de una niña pequeña que observa todo lo que sucede a su alrededor desde un enfoque inocente con la versión de los mismos hechos relatados por ella misma hecha adulta, quien hace una reflexión sobre sus experiencias de la infancia. La autora también recurre a la técnica de la analexis, la cual consiste en crear una escena retrospectiva que altera la sucesión cronológica de los acontecimientos de la historia, llegando a conectar momentos distintos en diferentes épocas, es decir, básicamente traslada al pasado. Esta técnica se utiliza de manera muy frecuente como una ayuda para explicar eventos que son consecuencias de acciones pasadas o para lograr establecer detalles del personaje, profundizando en sus características para delinearlo perfectamente, haciendo una vuelta repentina al pasado, de donde la mayoría de las veces proviene muchas de las actitudes del personaje en el presente. En Matar a un ruiseñor se utiliza la dualidad del punto de vista narrativo explicada anteriormente para intercalar ambos tiempos, logrando un efecto perfecto, incluyendo los viajes en retrospectiva del relato. Utilizando este método narrativo, se crea una atmósfera que permite al lector disfrutar de una obra escrita de manera inteligentemente engañosa, que entrelaza lo simple del punto de vista infantil con situaciones de temas adultos muy delicados, tales como las intrigas, las mentiras, los actos de segregación racial, el alcoholismo y la violencia. Sin embargo, algunas veces estos saltos entre diversos puntos de vista del narrador del relato hacen que el lector llegue a cuestionar el nivel intelectual y la plena capacidad de una pequeña para comprender los hechos como si fuera un adulto, utilizando un razonamiento y un vocabulario propio de una mujer adulta. En esta historia, recuerden que los niños presencian los pormenores de un juicio viciado a un hombre negro por violencia sexual, lo cual es bastante complejo de interpretar cuando se tiene 6 y 10 años de edad. En el estilo literario presente en el libro Matar a un ruiseñor, la autora utiliza de un modo ingenioso los elementos de humor, a pesar de que se trata de una historia trágica de muerte e injusticia de una persona inocente, expone su argumento añadiendo aspectos graciosos que contribuyen a retomar la ligereza de la lectura, mostrando la degradación de los valores sociales, pero de manera que no resulte deprimente. Ejemplo de esto son las afirmaciones, cuestionamientos y observaciones de Scout sobre el comportamiento de las personas adultas que conoce. La niña asume con firmeza la posición de exponer su criterio ante los comportamientos de sus vecinos. Otros elementos utilizados con frecuencia en el relato son la parodia y la ironía. Mediante las afirmaciones de los niños, la autora aprovecha esta candidez infantil y hace uso de lecciones de vida utilizando la sátira, como en el caso de que Jen y Scott piensan que la mejor manera de compartir y gozar de la atención de su amigo Dip es pelearse con él. Este tipo de razonamiento es usado como una ironía perfecta referida a las relaciones interpersonales. Otro de los momentos en el libro que logra captar la atención del lector es cuando Scout se presenta el primer día de clases a la escuela, cuando, llena de cinismo, la maestra le dice que ahora ella va a tener mucho más trabajo, ya que debe enmendar el daño que hizo Atticus enseñando a leer a su hija, y le prohíbe seguir haciendo cualquier cosa que pueda brindar a la niña cualquier tipo de conocimiento. Una vez más, la ironía es utilizada por Harper para exponer situaciones horribles, como cuando Jeremy y Scott analizan cómo la sociedad del pueblo está sumida en el más oscuro racismo y se muestra ante todos como una población decente que hace lo correcto. En este sentido, también se destacan a lo largo del desarrollo de la historia las críticas abiertas al sistema educativo y a los valores morales presentes en los ciudadanos de Maicon. Para el desarrollo de la trama se recurre a los toques entretenidos. En el relato, por ejemplo, cuando Atticus tiene que estar fuera de la ciudad y deja a sus niños al cuidado de su trabajadora del hogar llamada Calpurnia, quien reprende a los niños por su mal comportamiento. Los lleva a la iglesia y los acompaña para asegurarse de que no se metan en problemas, lo cual se convierte en el momento indicado para que salgan a la luz detalles de la vida personal de la vida de la criada, comunes en la mayoría de la población de raza negra de la región.
Escuchemos ahora un pequeño fragmento de esta gran obra literaria de Matar a un ruiseñor, de la autora americana Harper Lee.
Cuando se acercaba a los 13 años, mi hermano Jem sufrió una grave fractura del brazo a la altura del codo. Cuando sanó y sus temores de que jamás podría volver a jugar al fútbol se diluyeron, raras veces se acordaba de aquel percance. El brazo izquierdo le quedó algo más corto que el derecho. Si estaba de pie o andaba, el dorso de la mano formaba casi un ángulo recto con el cuerpo y el pulgar rozaba su muslo. A Jem no podía preocuparle menos, con tal que pudiera pasar y chutar. Una vez que transcurrieron años suficientes para examinarlos con mirada retrospectiva, a veces discutíamos los acontecimientos que condujeron a aquel accidente. Yo sostengo que Ewell fue la causa principal de todo aquello, pero Jem, 4 años mayor que yo, decía que aquello había empezado mucho antes, durante el verano que Dill vino a vernos, cuando él nos hizo concebir por primera vez la idea de hacer salir a Boo Radley. Yo replicaba que, puestos a mirar las cosas con tanta perspectiva, todo había empezado en realidad con Andrew Jackson. Si el general Jackson no hubiera perseguido a los indios Creek valle arriba, Simon Finch nunca hubiera llegado a Alabama.
Bueno, mis queridos oyentes, después de contarles este episodio de Matar a un ruiseñor que nos deja muchas enseñanzas, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de INSI Radio. Nos pueden seguir en Twitter en @INSI-radio, en Facebook nos pueden seguir en @INSI-radio, pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@insi.gov.co. y pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio de la Play Store de Android, del App Store de iOS, o se pueden conectar a través de la página web www.insi.gov.co/insiradio. ¿Y cómo nos podemos conectar con el programa de Letras a Ciegas? Nos pueden escuchar los días viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Hasta una próxima ocasión, un abrazo muy fraternal para todos, muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
El mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.